Se viene la operación Renta 2023. ¿Quiénes deben realizarla? ¿Cuáles son los trámites? ¿Qué hacer? No sé qué. ¿Quiénes están obligados además a declarar impuestos? Todo eso queremos saber, aclararlo de manera fácil con Gonzalo Polanco. Él es director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola Gonzalo, ¿cómo te va?
Hola Cecilia, muy bien. Hola Sebastián, gracias por la invitación. Un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes.
Sí, pues gracias a ti por estar con nosotros. Y esto es cierto, ¿eh? Porque no es que todo el mundo, se entiende que son poco más de 4 millones de declaraciones las que se esperan, ¿no?
Sí, efectivamente, no todas las personas están obligadas a presentar, y esto por algo que claramente se puede entender. Aquellas personas que tienen solamente un empleador, un trabajo, no tienen que presentar su declaración de renta porque es el empleador el que le retiene mensualmente su impuesto y en consecuencia ellos están exentos. Por otra parte, aquellas personas que tienen ingresos que son inferiores a 9.900.000 pesos aproximadamente van a estar exentos de impuestos, entonces tampoco tienen que presentar declaración de impuestos.
9 millones al año,
aclarar. Al año,
no queden dudas. Entonces, sí, esos son los que quedan exentos, nadie más. Pero persona que tiene un solo empleador, ¿queda exenta de pagar impuestos si el sueldo es muy alto?
No queda exento de pagar impuestos. Lo que sucede es que el empleador es el encargado de cumplir sus obligaciones, sí, como por ejemplo irle reteniendo el impuesto. Entonces, perfecto, claramente va a estar afecto a impuesto a una tasa, puede ser la tasa más alta, pero él no va a tener que presentar su declaración de impuestos. Pero hay otras personas que también están exentas, ¿eh?
Pero esa persona empleada, ¿le llega igual de parte de impuestos internos la declaración y que tiene que poner sí, estoy de acuerdo?
No, ni siquiera se tiene que meter. No tiene que hacer nada, porque ya se entiende que está ya ha cumplido las obligaciones con todo lo que ha enterado el empleador durante el año. Otra cosa distinta es que puedan tener el interés en presentar su declaración, por ejemplo, si tienen algún beneficio o crédito tributario. Por ejemplo, si ellos han pagado dividendos por créditos hipotecarios durante el año anterior, tienen un crédito, les interesa hacer efectivo el crédito y para hacerlo efectivo van a tener que presentar su declaración de impuestos, pero no están obligados.
Perfecto. ¿Qué pasa con el resto? ¿En qué cosas hay que fijarse? Porque claro, los que tenemos el hábito, que llevamos tiempo trabajando en dos lados, que somos buenos para los pituros y todo eso, ya tenemos más o menos claro, en fin, todo eso, pero hay gente que se confunde, gente que ha empezado hace poco tiempo y que empieza a hacerlo solo, no necesariamente con la ayuda de un contador, como hablábamos al principio con Cecilia, que de repente también alivia bastante la carga el que haya una persona de confianza a cargo de eso. ¿En qué cosas hay que fijarse a la hora de hacer esta presentación del formulario 22?
Yo creo que una recomendación fundamental es hacerlo con calma. Es habitual ver personas que el primer día de abril ingresan al sitio web del Servicio de Impuestos Internos y dejan declarado inmediatamente sin siquiera reparar en cuáles son las cifras que se están indicando ahí. Y eso es un error. Básicamente porque no tiene ningún sentido hacerlo el primer día, porque normalmente las personas que lo hacen hasta el día 21 de abril van a recibir la devolución de impuestos, si es que tienen derecho a ella, dentro de la primera oleada o el primer depósito. Entonces, hacerlo el primero o el día 20 no hace una diferencia en cuanto a la oportunidad para tener la devolución.
Pero me detengo, que fue a propósito de algo que hablábamos también con Cecilia al principio del programa. Hay mucha gente que llega y aprieta ok nomás a la propuesta de que hace el Servicio de Impuestos Internos. ¿Eso está bien o no?
Bueno, ese es el segundo error, porque hay que darse el tiempo de revisar las cifras. Todos tenemos liquidaciones de remuneraciones, sabemos más o menos cómo nos fue el año pasado, porque hay que recordar que lo que se declara es lo que pasó el año 2022. Y las cifras deberían calzar en orden de magnitud. Muchas veces no va a ser el guarismo exacto debido a que hay una corrección por inflación. Pero claro, si una persona recibió el año pasado 50 millones y resulta que le están informando 70 millones, lo más probable es que esa empresa o esa entidad está informando en forma equivocada, y ahí tiene que, antes de aceptar, ir a revisar a esa empresa, llamar a esa empresa y ver qué es lo que está pasando, porque claramente una diferencia de 20 millones de pesos no es sencillamente por inflación. Hay algún problema. Entonces hay que verificar antes la información, porque el responsable de entregar adecuadamente la información es el contribuyente.
Pero Gonzalo, la verdad que es bien incomprensible el asunto de esos formularios, ¿eh? Uno no es fácil de entender todo el léxico que tiene. ¿No podrían hacerlo de una manera más amigable?
Bueno, el Servicio de Impuestos Internos trabaja todos los años para tratar de hacer un poquito más comprensible el formulario, y yo creo que se pueden hacer esfuerzos adicionales. Hay que considerar eso sí, que en general las personas que tienen remuneraciones provenientes de uno o dos trabajos, a veces hacen clases, tienen que ocupar muy poco de esos códigos, muy poco de esas, serán dos o tres líneas, y con eso ellos tienen que revisar que calcen las cifras y apretan el aceptar. Para aquellas personas que tienen rentas de distintas fuentes, ahí la cosa evidentemente se hace más complejo, y es claramente recomendable que se hagan asesorar por un contador, auditor que sea especialista en materias tributarias, y van a hacerlo mucho más tranquilo.
Las personas que tienen inversiones, por ejemplo, que tienen ahorro, que los tienen en fondos mutuos, lo que sea, a plazo fijo, guardada en el banco, ¿tienen que pagar impuestos por esos ahorros?
Bueno, primero que todo, se informa por parte de esas empresas donde han tenido los ahorros. ¿Y qué es lo que ha pasado con los ahorros? Entonces, el Servicio de Impuestos Internos, al momento de abrir la declaración, debería ser capaz de informarle a esa persona lo que está sucediendo.
¿Ya? Eso habitualmente viene por defecto en la propuesta, habitualmente.
Viene por defecto en la propuesta, y su situación tributaria, evidentemente, va a depender de los retiros que haga durante el periodo. Porque, en general, de que yo tengo fondos mutuos, y esos fondos mutuos le han ido súper bien, pero esos fondos mutuos yo no he hecho retiros, no tengo la obligación de pagar impuestos por eso, porque todavía no he hecho la utilidad. ¿Ah? Entonces, no se va a generar el impuesto. Pero claro, si yo hice retiros, evidentemente que se va a hacer una utilidad. Y esto es importante destacarlo, se paga sobre la utilidad. Es decir, en la medida que la diferencia entre lo que yo puse y lo que yo retiré tenga una diferencia a favor mía.
Pero mientras no se retire, no se paga. No
pasa nada. En general no debería.
Y hay un punto importante este año respecto a quienes tienen que pagar, quienes deben realizar la declaración de renta, quienes realizaron el tercer retiro voluntario del 10%.
Exactamente, esas personas tienen que presentar la declaración, porque además hay que recordar que las cuentas se saldan en el mismo formulario 22. Entonces, una forma de ir reintegrando estos préstamos que se hicieron por pandemia o los retiros, si es que están afectos de impuestos, todo eso se hace en el formulario 22. Recordemos que hay algunos retiros que eran ingresos no renta y que en consecuencia no se declaraba.
Pero el segundo
retiro de la ley 21.295, ese se declaraba.
Uh-huh. Claro, ¿te entiendo que se pagaba el año pasado?
O claro, no, este año es el tercero, ¿o no?
Yo entiendo que es el segundo, el de la ley 21.295, es un elemento que hay que verificar ahí. Uh-huh. Pero yo entiendo que es el segundo.
Y personas que justamente boletean, como se dice coloquialmente, ¿no? Antes uno declaraba y te devolvía el 10%. Ahora eso ha cambiado, ¿verdad? El sistema.
Ha cambiado efectivamente, porque hay que recordar que ha ido aumentando la tasa de retención, y que ese aumento en la tasa de retención de las boletas de honorario va destinado a cubrir las cotizaciones previsionales de las personas. Recordemos que hace un tiempo atrás lo que sucedía es que obtenían la devolución completa, pero nos dimos cuenta que no estaban pagando sus cotizaciones provisionales y estaban desprovistos de salud y no estaban enterando para ahorrar para la jubilación. Entonces ahora en alguna medida se les obliga. El año pasado la retención fue de 12,25%, este año va a ser de 13%, y vamos a llegar al año 2028 con un 17%. Entonces, claro, esto va cambiando todos los años y este año se va a informar una tasa de retención y aquellas personas que quieran optar, por ejemplo, una cobertura parcial para cotizaciones previsionales van a tener que presentar su declaración.
Esta es una pregunta que nos hacemos los que pagamos, que a veces sale duro, que uno se pone contento de pagar porque, bueno, se sabe que la plata va a ir en beneficio finalmente del Estado, pero que a veces cuesta, pues a veces no está la plata, a veces uno tiene que hacer toda una cantidad de maromas para poder hacer este pago grande de la declaración de renta, de este formulario. ¿Por qué no se puede pagar en cuotas? ¿O se puede pagar en cuotas, así como pasa muchas veces con la declaración que hace de los que tienen un puro empleo?
Ya, eso es una pregunta bastante frecuente. El Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades para otorgar cuotas en el pago. Entonces, no es algo de buena o mala voluntad del servicio, sino que la ley no se lo permite. Cuando las personas quieren declarar, pero no tienen el dinero, lo que tienen que hacer es un proceso que se llama el impuesto diferido. Tienen que presentar su antecedente al Servicio de Impuestos Internos, hacer una solicitud y ese los permite o les obliga a declarar, pero pueden, podríamos decirlo en buen chileno, chutear el pago del impuesto en algunos meses. Cuando ya el problema es un poquito mayor y ya ha pasado a tesorería que está cobrando el impuesto, ahí lo que se puede hacer es llegar a un convenio de pago con el Servicio de Tesorería, que implica normalmente el pago de algunos intereses, pero el Servicio de Tesorería sí es el que puede establecer cuotas para el pago de los impuestos que están adeudados.
¿Para este incluso?
Para el impuesto a la renta. ¿Se refiere usted? Sí, a respecto de todos los impuestos, pero esto, Servicio de Tesorería entra a operar en un estadio bastante posterior, es decir, no es que vaya inmediatamente uno en el 2023 a acercarse a Tesorería para llegar a un convenio de pago. Primero tiene que acercarse al Servicio de Impuestos Internos y establecer esta fórmula del impuesto diferido.
Perfecto. Estamos conversando con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Gonzalo, en el caso de quienes trabajan, por ejemplo, en aplicaciones como Cabify, Uber o ese como chofer, ¿qué pasa en esos casos?
Bueno, esas personas perciben un ingreso y esas personas tienen que declarar por los ingresos que perciben como toda otra persona. Yo sé que es difícil la fiscalización, pero eso es harina de otro costal. O sea, la posibilidad de que a mí sea detectado o no, no dice relación con la obligación de presentar o no la declaración, y yo, como cualquier otra persona que percibe ingresos como un independiente, debería presentar mi declaración de impuestos.
O sea, ¿partiendo por el inicio de actividades o no?
Bueno, claro, un elemento fundamental para que el Servicio de Impuestos Internos considere y sepa que yo estoy realizando una actividad que podría estar afecta a impuestos y que además me clasifique y tenga los datos suficientes para poder ubicar mi domicilio, cuál es mi correo electrónico, es que yo haga la declaración de impuestos, y para eso existe un plazo de 2 meses desde el momento en que yo empecé el negocio.
En todo caso, a ver, también personas que tienen que hacer la declaración de renta, que solicitaron el préstamo solidario.
¿Ya?
¿No es cierto? El 2020 o el 2021.
Porque ellos también tienen que hacer la declaración.
Claro. O que pagaron el monto total del préstamo solidario. Sí, también.
Claro.
Bueno, ¿Qué más? Estoy tratando de aclarar bien quiénes tienen que hacer
eso,
y lo del préstamo solidario, eso es va de la mano de quien recibió el préstamo, ¿no es cierto? No de la empresa o de otra
persona. No, por supuesto, es el que recibió el préstamo solidario el que tiene que hacer la declaración, porque la forma de devolver este préstamo solidario es precisamente compensando con una eventual devolución que yo pueda tener.
Claro.
¿Qué ibas a decir, Gonzalo?
No, es que estábamos en el tema de quiénes deben declarar renta. Sí. Bueno, todas las empresas. Todas las empresas tienen que declarar renta, porque básicamente el tema relacionado con que hoy yo tengo que presentar o no mi declaración está muy enfocado hacia las personas, a los trabajadores dependientes, a los independientes, a los choferes. Pero si yo tengo una empresa que tributa en primera categoría este impuesto empresarial, yo voy a tener que presentar la declaración por la empresa.
Empresa chica, grande, lo que sea.
Empresa chica, empresa grande. Hay muy, muy poquitas excepciones que son unos regímenes muy, muy acotados que no son la regla general, que se refiere a aquella persona que maneja un kiosco, a ese vendedor artesanal, pero eso son empresas muy pequeñitas las que están exentas de esto. En general, todas las empresas, sean medianas o sean grandes, tienen que presentar su declaración de impuesto a la renta.
Por último, ¿qué pasa si no pago los impuestos?
Ah, bueno, esa es una gran pregunta. Si no pagan los impuestos, son, primero, estas cantidades van a ir generando reajustes de acuerdo al IPC. Sí. Segundo, van generando un interés que es bastante alto, que es del 1,5% mensual por cada mes, obviamente, de retraso, más fracción de mes. Y eso lo establece la ley, entonces no es posible para el impuesto interno reducir esa tasa de interés. Se generan multas, que pueden ser hasta el 30% del impuesto que se adeude, y además se genera la cobranza coactiva por parte del servicio de tesorería.
O sea, ¿se puede terminar en la cárcel por no pagar impuestos?
No pagar en la cárcel en la medida que no se haya cometido delito tributario. Claro, si yo para no pagar impuestos presento una declaración falsa, de impuesto maliciosamente falsa, ahí no es que yo me vaya a ir a la cárcel por adeudar impuestos, sino porque he tratado de engañar al fisco.
Van a perseguir el pago solamente.
Claro, pero si yo en realidad presenté mi declaración correcta, pero resulta que no tengo el dinero para pagar, ahí se me van a venir las acciones civiles, pero no voy a pasar en la cárcel, se me va a perseguir criminalmente.
Bueno, le damos las gracias a Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hasta cualquier otro momento, Gonzalo, porque este es un tema muy importante, interesante, y tal vez con una sola conversación no basta para dejar claros los puntos. Gracias.
Cuando ustedes quieran. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.
Chao.